Estamos aguardando a entrar en contacto con todos ustedes a través de nuestros diales para toda la isla de Fuerteventura y desde nuestras redes sociales para compartir la entrevista que vamos a realizar a continuación al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, con motivo ya del cierre de la temporada, de una nueva temporada de Radio Sintonía. Hemos tenido la intención de valorar con el presidente estos últimos meses de gestión del equipo de gobierno y por ello hoy nos acompaña en el estudio de la radio y le agradecemos su tiempo. Buenos días, presidente.
Buenos días, Marusa, y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo está?
Bueno, pues ya la verdad que a esta altura del año empieza uno también ya a resentirse, pero nada, con la ilusión y seguir sacando las cosas adelante como estamos haciendo, que bueno, sigue habiendo problemas, pero afortunadamente otros ya empezamos a dejarlos resueltos unos y bien encauzados otros, o sea que siguiendo trabajando con esfuerzo y dedicación todo el grupo de gobierno, a ver si vamos, y cooperando con los ayuntamientos, a ver si salimos ya de estos años difíciles y consolidamos con los índices que tenemos ahora mismo, consolidamos la recuperación económica de Fuerteventura y en definitiva recuperar el optimismo y salvar el empleo de las familias, que era el objetivo básico con el que iniciábamos el nuevo gobierno hace poquito más de un año. Y creemos que en ese sentido estamos cumpliendo con los objetivos que nos trazábamos desde el principio.
Bien, vamos ya guiados a estos próximos meses de verano. Es como una cuenta atrás ya, ¿no, presidente? Ahora mismo entramos ya, pensando ya en campañas electorales y otras cosas vinculadas a la política. No sé cómo lo lleva usted. Sé qué pensamiento tiene. Me gustaría preguntarle antes de entrar a los detalles de la gestión y, por cierto, de su trabajo también al frente de la Federación Canaria de Islas, la FECAI, que es usted el nuevo presidente. Uh-huh. Pues antes de entrar ahí me gustaría ver si tiene ya un esquema hecho de lo que va a ser su trabajo en relación a la próxima legislatura.
Previa campaña electoral. No, bueno, nos queda, en ese sentido, efectivamente, ya después de verano ya estaremos casi al final de la legislatura, pero aún queda tiempo y desde luego tenemos que seguir haciendo todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para continuar resolviendo los problemas de la población de nuestra isla, y en ese sentido estoy tranquilo, es en lo que vamos a centrar el esfuerzo diario y desde luego la mente, y llegará el momento de la campaña electoral y llegará la próxima legislatura, pero todavía en estos meses que quedan lo importante es intentar conseguir que cuantas menos cosas queden pendientes para la próxima, mejor, y hacer el todo lo que esté en nuestras manos para que la mayor parte de los problemas con los que iniciamos esta andadura, dejarlos resueltos, y si no resueltos, porque hay algunas cuestiones que nunca las hemos ejecutado, que requieren de bastante tiempo, que si se hubiesen iniciado hace años probablemente estarían resueltos, pero se han iniciado en esta legislatura, van a buen ritmo, van con un rumbo firme, bien definido, pero lógicamente trascenderán de la legislatura, pero yo creo que el compromiso era ponerlas en marcha, definir bien los objetivos básicos y estratégicos que entendíamos que tenía y que tiene Fuerteventura, y vamos a concentrar los esfuerzos. Cuando llegue el momento de la campaña, pues ya empezaremos todos con nuestro mensaje más de carácter político y respetando la valoración, la apreciación y la opinión que tenga cualquier vecina o vecino de la isla respecto a la gestión realizada. Daremos cuenta oportuna de lo que hemos conseguido y de lo que no, y de los problemas que hemos tenido, para rematar algunas cuestiones, pero insisto en que sí que creo que aspectos fundamentales para Fuerteventura, que llevan muchos años dormidos, los tenemos en marcha y con un rumbo firme y bien definido, y estamos convencidos de que es lo que se tenía que haber hecho desde hace años, se ha hecho ahora, y vamos a avanzar todo lo que podamos en llegar lo más lejos posible, que es lo que vamos a concentrar el esfuerzo en esto, casi un año que queda todavía.
Me ha dado usted un pase torero,
Ya estaremos, yo lo he dicho, nunca, yo siempre he estado un poco echando una mano, sin grandes pretensiones en las distintas elecciones que he participado, Y bueno, y en esta, lo que digo, bueno, que yo creo con la ilusión de continuar con los temas importantes que tenemos en marcha para Fuerteventura, que estoy convencido que van a ser fundamentales para ese punto de inflexión que necesitaba nuestra isla para recuperar la prosperidad, para generar oportunidades para las jóvenes y jóvenes de nuestra isla que tenemos, y los jóvenes de nuestra isla, quería decir, de nuestra isla, que tenemos la suerte de tener la generación más cualificada de nuestra historia y que tengan oportunidades para desarrollar sus actividades profesionales en nuestra isla. En ese sentido, trabajamos también a marcha forzada, bueno, y con todos esos elementos, bueno, sí que es la primera vez que digo tan pronto que, bueno, yo personalmente, bueno, estoy dispuesto, si así lo creen los compañeros, que es bueno que siga participando en la actividad política, y yo, bueno, que estoy dispuesto a estar una legislatura más, no creo que muchas más ya esté, porque yo creo que lo decía desde el principio, que los ciclos políticos no deben ser muy largos, hay que intentar, cuando se está aquí, oye, pues dedicarse a resolver y a contribuir a tener una sociedad mejor, y cuando pasa un tiempo, si se ha conseguido los objetivos bien, buen motivo para dar paso a otras personas que quieran asumir esta responsabilidad, y si no se han conseguido, pues con más motivos todavía. Uh-huh. Pero bueno, creemos que las cosas van bien, y yo sí que he dicho que, bueno, si así lo creen los compañeros, sí que vamos, que estoy dispuesto a continuar una legislatura más, y después ya veremos lo que deparen las elecciones, que ese es otro cantar.
Dígame una cosa, entre los problemas que se quedan atrás, hay uno que, bueno, pues ayer adelantaba Radio Nacional de España y hoy recoge Diario de Fuerteventura en una información de la compañera Sofía Menéndez, que Costas inicia la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach de Riu antes del traspaso de las competencias a Canarias. Es el titular que recoge hoy Diario Fuerteventura. Es un asunto que continúa enredado, presidente. No sé, entiendo que usted no le ha dado tiempo de mirar con detenimiento la información, pero bueno, pues ¿qué puede comentar con respecto a este titular que le acabo de dejar?
Bueno, no tengo demasiados datos de momento, un tema que, bueno, ahora casi fuera antena comentaba Marusa que salía ayer, pero creo que no va muy lejos de lo que ya conocíamos, incluso adelantaban tanto los trabajadores afectados y su familia, tanto la empresa y opinión a la que también nos sumábamos desde la institución insular, donde se veían muy claras las intenciones del ministerio. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que aquí hay una cuestión ideológica más que de hechos que lleven a una obligación a actuar como está actuando el ministerio, de unas diferencias en cuanto a la vigente ley de costas, y todas las opiniones son respetables, pero sí que tenemos que recordar que si el Partido Socialista no está de acuerdo con la actual ley de costas que promovió el Partido Popular cuando gobernaba, es legítimo y es democrático que planteen una modificación de la ley, cosa que yo tenga conocimiento no se ha hecho. Entonces, creo que lo que sí que no son deseables, porque bueno, yo creo que es cuestionar también el propio sistema democrático, que cuando se está en el gobierno, la acción fundamental de un ministerio sea empezar a rebuscar en los cajones para tratar de combatir expedientes que se dieron al amparo de la vigente ley de costa, bueno, que el Partido Socialista o una parte del Partido Socialista se manifestó muy contraria a esa ley, pero bueno, esa ley se aprobó, está vigente todavía, y bueno, y ahora el Partido Socialista, que gobierna en el Congreso de los Diputados, también tiene la oportunidad, porque es una ley básica nacional, si no está de acuerdo con ella, modificarla. Pero creo que el esfuerzo no hay que concentrarlo en empezar a remover las concesiones que fueron informadas en modo favorable en su momento al amparo de esta ley de costas, una vez se aprobó, y ese fue el primer intento que planteó el ministerio cuando iniciaba ese expediente de revisión de oficio del Hotel Oliva Beach, que no tuvo el dictamen jurídico favorable del Consejo de Estado, y no les quedó otra que archivar ese procedimiento al ministerio. Y bueno, cuando vio que ese camino no tenía más recorrido, iniciaron primero un expediente de caducidad de la concesión del Tres Islas, y ahora al parecer hacen lo propio con el Oliva Beach, cosa que ya adelantaban los trabajadores en la empresa. Es decir, no nos sorprende si ese es el camino que se está siguiendo, porque esa es una acción ministerial, y entendemos, y así lo hemos venido diciendo, que ahora mismo el ministerio debe, digamos, cesar inmediatamente en las acciones que está adoptando, primero porque no es competente en términos legales, porque esa competencia la tiene atribuida Canarias desde 2018 con el nuevo Estatuto de Autonomía. El gobierno de Canarias no puede seguir engañando a todos los canarios con el tiempo de culminación de ese proceso de transferencia de competencias, y en defensa de nuestros intereses legítimos de todas y todos los canarios, tiene que culminar de inmediato el proceso de transferencia en materia de costa a Canarias, porque es un derecho reconocido por el propio Estatuto de Autonomía de hace ya prácticamente 4 años. Y eso que costó tanto conseguir, no podemos dilatar su ejecución en el tiempo. Y estamos convencidos de que esas cuestiones, primero, nos competen a las canarias y canarios decidir cómo se resuelven esos expedientes, es decir, en Canarias, y además estamos convencidos van a tener una mejor solución, porque yo sinceramente, y es una opinión personal, creo que la actuación del Ministerio obedece a sus posiciones ideológicas contrarias a la ley de costas que dio amparo a estas nuevas concesiones, pero bueno, insisto, si no se está de acuerdo con esa ley, que se modifique, pero remover lo que se concedió legalmente sobre una ley que todavía sigue vigente y gobierna otro signo político, creo que no deba ser la acción prioritaria de un ministerio. En el momento de coyuntura económica que estamos, poner en riesgo el empleo de 700 familias en nuestra isla, creo que es completamente inadmisible, y todo ello sin perjuicio de que, por supuesto, se depuren el cumplimiento de las condiciones de la concesión, pero el cumplimiento de las condiciones puede tener muchísimas soluciones administrativas, desde imposición de la sanción, restablecimiento de cualquier cuestión que pudiera, digamos, haberse apartado de lo que era el cumplimiento escrupuloso de la concesión. A nosotros, en las reuniones que hemos tenido, lo que nos ha trasladado la empresa es de que en absoluto hay ningún tipo de incumplimiento de la concesión, que no puedan ser cuestiones meramente, digamos, testimoniales y sin ninguna importancia, y que desde luego resultaría sorprendente que se pretendieran utilizar como apoyo para caducar una concesión antes de que se culmine el proceso de transferencia a costas a la comunidad autónoma canaria. Creemos que esta acción, las reuniones que hemos tenido con el gobierno de Canarias y con el propio presidente, nos ha dicho tranquilo, no se preocupen, pero creo que debemos estar todo lo contrario, muy preocupada la familia, lógicamente muy preocupada la empresa, y desde luego muy preocupado el Cabildo Insular de Fuerteventura, porque estos hoteles son fundamentales ahora mismo para la recuperación económica de Fuerteventura, por supuesto para la recuperación económica de La Oliva. Y sí que manifestamos, desde luego, nuestro firme rechazo a que el Ministerio siga avanzando en unos expedientes que ya no son de su competencia desde el año 2018, que tienen que gestionarse en la Comunidad Autónoma Canaria. No hay ningún elemento, digamos, que tenga que justifique una acción precipitada o de urgencia en esta acción ministerial, lo que obedece a caprichos o a posiciones políticas de intentar resolver este tema y zanjarlo y derribar estos hoteles antes de que se culmine el proceso de transferencia a Canarias, y creemos que ahí debe pararse en esta actividad, porque además no es el momento económico o, digamos, oportuno para una acción de esta, sin que haya alternativas, siempre lo hemos dicho. Acciones drásticas y radicales como esta deben plantearse siempre con alternativas. Y recordemos, oye, que las concesiones que se otorgaron a estos hoteles fue una negociación del Estado con la empresa, sobre la que también se obtuvo, digamos, pues gratuitamente la propiedad, la titularidad pública del islote de Lobos, que podrá haber muchas opiniones, si fue la mejor negociación, si fue la peor, pero se hizo al amparo de la ley que continúa vigente con todos los informes favorables, y empezar a remover y a cuestionar la vigencia o la efectividad de estas concesiones en estos momentos, creo que desde luego no es la prioridad que deba tener el Estado, no es la prioridad que deba tener el Ministerio, pero además no es de su incumbencia, porque son competencias de la comunidad autónoma que el gobierno de Canarias sí debería exigir con mucha más contundencia que se paralizaran estos expedientes y que desde luego que se culmine ese proceso de transferencia de materia de costas a Canarias, que estamos convencidos de que desde aquí seremos capaces de buscar las mejores soluciones, oye, imponiendo las condiciones o las cuestiones que tenga que rectificar o corregir en la empresa, pero desde luego garantizando la continuidad de los hoteles en estos momentos económicos tan difíciles para todos, y bueno, imagine, y especialmente para las familias que están con esa incertidumbre de saber si el año que viene van a poder continuar en sus trabajos o no.
Estaba leyendo, mientras le escuchaba en su argumentación, presidente, estaba leyendo el artículo y hay un apartado que dice que el fundamento del expediente de caducidad de la concesión son las infracciones cometidas por la cadena RIU, que ejecutó obras e instalaciones en dominio público sin título habilitante. En agosto del año pasado se iniciaba el expediente sancionador, que concluyó en una infracción grave y dos leves. El pasado mes de marzo se le impuso una sanción de 204.458 euros que se ratificó el pasado mes de mayo. Desde el 1 de junio, RIU tenía un plazo máximo de un mes para la restitución de las cosas y la reposición de los terrenos a su estado anterior, como cuando se otorgó la concesión del dominio público marítimo terrestre en las dunas de Corralejo. El Ministerio de Transición Ecológica determinó que sin ninguna autorización, la empresa había vallado la parcela, construido una carretera y un aparcamiento, así como una acera, además de transformar los terrenos para una zona ajardinada, instalando contenedores de residuos, un contenedor marítimo, un depósito de propano y otro depósito de agua sin tratar. Además, sin permiso, RIU, afirman este artículo, recoge este artículo, instaló una pista de tenis y desarrolló una actividad no contemplada en la concesión del dominio público al instalar una tienda. Desde noviembre de 2019, Benmajep, Ecologistas en Acción, solicitaba que se sancionara a la cadena hotelera y los informes del Servicio de Vigilancia de Costas le daban la razón, según este artículo. Bueno, pues las discrepancias están en que el Ministerio dice que se han hecho una serie de acciones en un espacio para lo cual no tenía autorización la cadena que tiene la concesión en ese espacio público, es lo que afirman desde el Ministerio, que se le ha dado un tiempo para la restitución y que no lo ha hecho.
Bueno, vamos a ver, al margen de los expedientes administrativos, que al detalle nosotros no los conocemos, no obstante, nos hemos personado en esos expedientes, también en la institución insular, son recientes de los contactos que hemos mantenido con la empresa, bueno, que obviamente ha presentado sus alegaciones y entiende que no se ajustan, digamos, esas cuestiones que están trascendiendo a la información pública, que no se ajustan a la realidad, pero al margen de cualquier cuestión que pudiera, digamos, haberse apartado de la concesión en términos escrupulosos que fue concedida, las soluciones administrativas pueden ser varias. Pueden desde exigir la restitución, imponer la sanción correspondiente y, bueno, eso es un tema dentro de que desde luego que Costa vele porque se cumplan las condiciones de la concesión. Ahora el Estado, y cuando estén transferidas las competencias a la Comunidad Autónoma Canaria, desde el Cabildo de Fuerteventura entendemos que debe ser así, porque cuando se ejercen las competencias hay que efectivamente hay que vigilar que las cosas se hagan tal como se autorizaron. En ese tema nosotros no estamos cuestionando en absoluto, pero las soluciones administrativas que pueden tener un expediente como ese, pues pueden ser desde exigir la restitución, imponer la sanción, igual algunas cosas también son regularizables dentro al amparo de alguna modificación, que también la ley prevé la posibilidad de modificar las concesiones, no lo sé, eso lo desconozco, pero lo que sí que yo creo que es evidente es que el Estado y el Ministerio están buscando todas estas cuestiones para armar un expediente para caducar las concesiones, y eso entendemos que esa es la solución que a priori no teníamos ninguna información. Yo creo que todos conocemos la zona y el entorno del Oliva Beach y el Tres Islas, y los que hemos estado por allí recientemente no hemos apreciado nada, desde luego, por lo menos que haya cambiado sustancialmente, yo le diría que en 20 o 30 años, ¿no? O sea, ahora surge de repente estas prisas por anunciar un expediente de caducidad, por supuestos incumplimientos, que habrá que ver el detalle del expediente, que desde luego igual no son inmediatos, que igual llevan bastantes años en esa situación, pero que insisto que creemos que puede haber soluciones administrativas distintas a la caducidad de la concesión. Supongo que esa es la parte que estará argumentando y defendiendo la empresa, pero el problema de esta situación, Marusa, es que mientras la competencia está allí, yo creo que el Ministerio tiene ya su hoja de ruta completamente definida y podrá resolver con la caducidad y después vete a los juzgados a defender si esa es legítima o no, cuando se resuelva la vía administrativa. Y el problema que tendrá la empresa Riu, como cualquier empresa, es la incertidumbre que se les genera para seguir manteniendo abiertos los hoteles, con las necesidades de reforma que tenía y que tiene para darle mayor competitividad y hacerlos rentables, cuando se vea envuelta, que si nada, si no se le pone fin a estos expedientes y se reconduce, es muy probable que eso suceda, cuando se vea envuelta en un proceso judicial para defender la continuidad o no de las concesiones de las dos hoteles, que eso en definitiva es defender la continuidad o no de que estos hoteles continúen ahí, garantizar el empleo de las familias de Fuerteventura, de las familias afectadas, que son 700. Y en ese sentido, siempre lo hemos dicho desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, somos conscientes de que el emplazamiento de los hoteles está en un lugar de gran valor ambiental, en dominio público, pero también hay que decir que afortunadamente, a una situación que estaba sin regularizar, las concesiones que se otorgaron hace unos años ya le ponen fin a la existencia de esos hoteles en esos parajes y le ponen un fin en una transición administrativa sin más complicaciones y sin costes para el Estado, porque cuando se termine la concesión ya no cabrá prórroga y el Estado recuperará la propiedad y sí que los hoteles tendrán que desaparecer. Y si se quiere que se haga antes, también hay soluciones que se pueden poner sobre la mesa y siempre el Cabildo nos hemos demostrado dispuestos a estar. No somos, digamos, parte que intervenga en ese sentido, pero desde luego en todo lo que podamos cooperar a dar viabilidad a posibles alternativas que son, en distintos momentos se ha hablado de esas posibilidades, pero claro, soluciones drásticas como estas que se hagan cuando exista una alternativa que garantice la continuidad de la actividad turística, la continuidad de esas plazas en Fuerteventura, esas plazas hoteleras que las necesita nuestra isla y las necesita La Oliva para avanzar en la recuperación económica, y desde luego cuando ya esté consolidada una alternativa que garantice la continuidad del empleo de las 700 familias afectadas, creo que así es como tenemos que actuar las administraciones y no desde Madrid y por batallitas políticas de carácter ideológico, jugar con los intereses y con el empleo de las familias afectadas directamente, las que están afectadas indirectamente en función de que continúe o no la actividad de estos hoteles, y por supuesto dos hoteles que son referencia de la planta alojativa turística de Fuerteventura y que sería un duro golpe no solo al empleo de estas familias sino también a la recuperación económica de nuestra isla y al propio sector y a la oferta turística de Fuerteventura.
Bien, pues ahí está lo que argumenta el Ministerio de Transición Ecológica con respecto a iniciar la caducidad de la concesión del Hotel Oliva Beach Riu antes del traspaso de las competencias a Canarias, la posición que mantienen los trabajadores, la empresa, el Cabildo de Fuerteventura y el Ministerio. No obstante, usted dice que es el Gobierno de Canarias el que tendría que, bueno, pues reclamar que se paralicen los expedientes y solucionar el tema cuando estén las transferencias ya en Canarias.
Es que la competencia en materia de costas son a la comunidad autónoma en el Estatuto de Autonomía de Canarias desde 2018. Entonces el Gobierno de Canarias tiene que estar liderando con firmeza que se culmine este proceso de transferencia de competencias. Los cabildos desde la FECAI estamos insistiendo en tener, pero llevamos más de un año solicitando una reunión para que se nos dé cuenta detallada y que empecemos a hablar también de cómo va a ser esa gestión de transferencia de competencias, porque no olvidemos que también los cabildos tenemos mucho que decir en la gestión en materia de costas, que después nos tocará negociar a los cabildos con la comunidad autónoma cómo va a ser la aplicación práctica a transferencia de competencias, bueno, porque las costas son importantes para Canarias, pero por supuesto que también lo son para cada una de las islas, y creo que los cabildos tenemos ahí mucho que decir. Estamos pidiendo desde hace más de un año una reunión con el Gobierno de Canarias para ser partícipes de este proceso de transferencia en materia de competencia y que se nos dé cuenta detallada de cuáles son las intenciones. Lamentablemente no ha sido posible concertarla y llevamos ya, bueno, desde que estaba el presidente del Cabildo de Tenerife como presidente de turno de la FECAI, posteriormente el presidente del Hierro, que uno y otro me consta que estaban insistiendo en tener esa reunión, no se ha celebrado hasta la fecha. Ahora nos toca a Fuerteventura asumir la presidencia de la FECAI, y ya lo hablábamos y poníamos en la agenda de para estos seis meses, en la reunión que teníamos en la transferencia de esta presidencia de turno el lunes de la semana pasada, en la isla del Hierro, en la que Fuerteventura asume la presidencia de la FECAI, y eso es uno de los puntos que ponía sobre la mesa, seguir insistiendo con el gobierno de Canarias en que exija la culminación de este proceso de transferencia en materia de costas a Canarias, y desde luego que tener esa reunión y ese trabajo conjunto gobierno de Canarias y los siete cabildos insulares para ver los plazos en los que se va a realizar, en qué condiciones y cómo va a gestionarse a partir de entonces los asuntos en materia de costas, donde Fuerteventura tenemos varios en la agenda, pero sin duda el más urgente y prioritario es reconducir administrativamente y siempre dentro de la ley, siempre dentro de las concesiones administrativas y con las condiciones en las que fueron otorgadas, es los expedientes del Oliva Beach y el Tres Islas.
Podríamos estar ahí con este tema, pues el tiempo que nos queda, porque es un asunto bastante complicado, presidente. Insisto que lo que afirma el Ministerio es que la empresa no ha cumplido la normativa en cuanto a la concesión se refiere y que ha hecho actuaciones dentro del territorio que no tenía por qué haber hecho. Le han dado un plazo para que reconduzca esa situación y no lo ha hecho. De ahí que se inicie el expediente. Es lo que argumenta el Ministerio que hemos leído aquí en la información, ¿no? Que tú tengas una concesión, entiendo que no te da derecho a que hagas lo que te da la gana, ¿no? Que es lo que está planteando no yo, sino el Ministerio. Oiga, usted tiene una concesión para disponer de un suelo público y, bueno, pues por lo que cuenta el Ministerio no ha respetado esa concesión e, insisto, se ha hecho una serie de actuaciones fuera de norma. Ahí está esa situación y, como usted verá, ya no sé si en los tribunales, donde se arreglará este asunto que está bastante complicado. Lo que sí está claro que son las familias las que ahora mismo tienen una incertidumbre tremenda con respecto a su trabajo, ¿no? Bien, dejando esa cuestión que estará seguramente en próximos días ocupando gran parte de los medios de comunicación y también entiendo yo que de reuniones importantes para arrojar luz al tema, me gustaría preguntarle por otras cuestiones que ahora mismo tenga usted en agenda como presidente de la Federación Canaria de Islas, de la FECAI. Está el tema de costas. ¿Y qué otros asuntos, presidente?
Bueno, el lunes de la semana pasada, aparte de hacer balance un poco de los asuntos que hemos tratado en los seis meses anteriores, que daba cuenta el presidente saliente, el presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, y bueno, ya al asumir la presidencia, pues continuábamos con algunas cuestiones que han sido, bueno, y muchas han sido iniciativa del Cabildo de Fuerteventura en distintas propuestas, en varias sesiones de la FECAI, entre los asuntos más importantes que acordábamos los siete cabildos en continuar insistiendo y manteniendo como asuntos verdaderamente prioritarios en la agenda para la FECAI en estos seis meses con presidencia del Cabildo de Fuerteventura, han sido precisamente, uno de ellos es el culminar el proceso de transferencia en materia de competencia de costa a Canarias y tener información los cabildos de cómo va a ser ese proceso de transferencia y cómo vamos a participar los siete cabildos insulares en la gestión de las competencias una vez pasen a la comunidad autónoma, que esperemos que sea cuanto antes. Otro asunto de especial relevancia e importancia que venimos ya y desde luego ya ahí trasladábamos y lo hacemos, siempre hemos querido mantener una postura de respeto institucional, pero hay algunas cuestiones que es que ya no admiten mayor dilatación en el tiempo porque nos está generando un verdadero perjuicio y agravio comparativo a tres cabildos de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo del Hierro y al Cabildo de Fuerteventura, como es el FEDECAN. El FEDECAN, desde julio del año pasado, pues prácticamente sobre estas fechas que manteníamos una FECAI con presencia del presidente del gobierno, del vicepresidente del gobierno y del viceconsejero de Hacienda, se acordaba que en septiembre del año pasado estaría habilitado el nuevo FEDECAN, el FEDECAN el 22-26, porque el 21 ya acordábamos que no tenía sentido a esas alturas del año programar un FEDECAN para el año 2021. Seguía el gobierno en ese debate interno sobre las modificaciones que se querían introducir y ya planteábamos que, siendo respetuosos y estando abiertos a escuchar cualquier cambio, cualquier propuesta que se quisiera hacer a los cabildos y a los ayuntamientos de Canarias, que no olvidemos que estos fondos pertenecen a los ayuntamientos y a los de Canarias Canarias y a los cabildos insulares no pertenecen al gobierno de Canarias, pero bueno, estando dispuestos a hablar de los criterios para la aplicación y la ejecución de estos fondos, lo que sí decíamos es que de inmediato tenía que incorporarse a los cabildos, porque hay cabildos a los que se le aprobaron planes a 10 años, esto se hizo en la legislatura pasada. Fuerteventura presentó un plan de un FEDECAN a 10 años, pero solo se le aprobaron 5, y en esas circunstancias estamos el cabildo del Gran Canaria, el Hierro y Fuerteventura, que estamos ahora mismo fuera del FEDECAN y hay un claro agravio comparativo. Decimos, bueno, al margen de los cambios que se quieran plantear, necesitamos que de inmediato se incorpore a estos tres cabildos al FEDECAN. Eso nos está generando un grave perjuicio, no solo en la ejecución, que menos mal que hemos tenido esos fondos del banco y estamos tirando de fondos propios para seguir impulsando las importantes infraestructuras que tenemos previstas para nuestra isla, así como los planes de empleo que tenemos programados, que los hemos tenido que dotar, que también están en el FEDECAN, los hemos tenido que dotar desde la institución insular con fondos propios, porque continúa sin aprobarse prácticamente un año y medio después, desde que hablábamos, desde que adquiríamos ese compromiso con el gobierno de Canarias. En muchas sesiones hemos hablado de este asunto. Se envía ahora un borrador del nuevo FEDECAN, que bueno, que es prácticamente igual que el anterior, con lo cual aquí hemos perdido 2 años, porque insisto, en esa reunión ya llevábamos tiempo hablando de ella, fue ya la última donde se acordó que en septiembre del año pasado estaría aprobado. Ahora se habla de septiembre, octubre de este año, han hecho ya las consultas previas a los cabildos, hemos contestado que estamos de acuerdo, es prácticamente igual, sí que tendríamos que reflexionar, entonces, ¿para qué hemos estado perdiendo el tiempo y para qué hemos estado perdiendo estos casi 2 años? No ha sido, desde luego, por decisión de los cabildos insulares, ha sido una decisión del gobierno de Canarias en esas diferencias o en esos cambios que querían introducir, para al final, para nada. Pero bien,
presidente, ¿de cuánto estamos hablando?
Lo que necesitamos es que se apruebe cuanto antes y que, desde luego, de modo inmediato, a Gran Canaria, el Hierro y a Fuerteventura se nos incorpore al FEDECAN.
¿Pero de cuánto estamos hablando?
Y que se recupere la ficha financiera, porque la ficha financiera es de 160 millones de euros y el gobierno de Canarias solo ha consignado 80 en sus presupuestos, bajo el pretexto de que no se estaba ejecutando. Ese asunto que no se estaba ejecutando toda la anualidad. En ese sentido, ahí estuvimos de acuerdo todos los cabildos, o sea, que no podemos, que los fondos que se prevean en cada anualidad, que son 160 millones de euros, hay que ejecutarlos, y si no se ejecutan, pues que pasen a las islas que estén más avanzadas o que pasen a otras partidas, porque el gobierno entendemos que tiene que ejecutar su presupuesto, el gobierno de Canarias, y que tampoco puede estar a expensas pasando una anualidad para otra, que es verdad que les ha generado complicaciones al gobierno de Canarias en la ejecución del FEDECAN pasado. Lo que pasa es que arrancó con retraso desde el primer año y se fue acumulando ese retraso y se estaban pasando anualidades de un año a otro, que así entendimos los cabildos, que esto era una complejidad administrativa para el gobierno de Canarias, y no pusimos ningún reparo a que se incorporara esa condición de que tiene que ejecutarse cada año la anualidad que se prevea. Pero el gobierno de Canarias no puede hacer unos presupuestos prejuzgando que los cabildos no vamos a cumplir. Claro, si un FEDECAN que tenía que estar aprobado desde septiembre del año pasado, después de la última fecha que dio el gobierno, no solo no se aprueba, y el de admitíamos que ya 2021 se saltara porque no tenía sentido aprobar en septiembre un FEDECAN para 2021, pero es que si ahora, y se aceptaba el 2022-2026, pero es que si ahora se va a aprobar en septiembre el de 2022, ¿cómo vamos a materializar los cabildos y los ayuntamientos el presupuesto de este año? Otra cosa es que, pues de la misma forma que el gobierno duda de los cabildos, igual nosotros también tenemos que empezar a dudar. Por eso pusieron 80 millones, porque no pensaban aprobar el FEDECAN y para que también se perdiera este año. Y no podemos seguir en esta situación. Y además, insisto, cuando hay tres cabildos en los que estamos en una situación de agravio comparativo.
¿Pero por qué se produce, dígame, cuando usted se habla, los presidentes de los cabildos se reúnen con el gobierno de Canarias, el gobierno pone sobre la mesa que es que no están incluidas esas tres islas porque no se han gastado el presupuesto que ya tenían?
No, si al revés, Fuerteventura es de las que más.
Por eso le pregunto, para conocer el por qué.
Hemos cumplido prácticamente fuera, casi al 100%.
¿Y por qué estamos fuera?
Y están los datos, y ahora cerraremos el del último año y lo veremos. No, porque en la legislatura pasada, si yo hubiese estado como presidente, no habría aceptado las formas en las que se aprobó el FEDECAN. Lo dije antes, a cuatro islas se le aprobó un FEDECAN a 10 años y a Fuerteventura, que presentó un FEDECAN a 10 años, solo se le aprobó a 5. Pero bueno, así se aceptó y ahora nos toca sufrir las consecuencias. En esa misma circunstancia está Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura. Entonces, lo que no cabe es que tres islas estemos fuera del FEDECAN. Eso de entrada. Y que el pretexto del gobierno es que no nos incorporaban porque como se iba a hacer una modificación, se aprovechaba, se modificaba y ya nos incorporaban a todos de nuevo. Pero lo cierto es que no se ha modificado. En el borrador último que se ha enviado es prácticamente el mismo que había. O sea, ¿para qué hemos estado entonces en este debate?
Sí, lo he entendido.
Y, en tercer lugar, seguimos fuera. Y lo que no podemos es seguir fuera de FEDECAN un año más, porque ya 2022 entramos en el verano. Poquita capacidad de maniobra vamos a tener para poder justificar la anualidad que ya previó el gobierno para 2022, a no ser que esa fuera su intención desde el primer momento, porque esto tenía que haber estado aprobado el año pasado.
Quería preguntarle, ¿el gobierno de Canarias ya ha abonado al Cabildo de Fuerteventura la deuda que mantiene en carreteras para el mantenimiento de las vías, que son de titularidad de regional? No,
ese es otro de los asuntos que planteábamos, y esa iniciativa administrativa, y cuando no ha tenido solución administrativa, judicial, pero siempre desde el respeto institucional, tratando siempre de llegar a soluciones en vía administrativa, la estamos liderando el Cabildo de Fuerteventura, no solo en materia de carreteras, también en cuanto al bloque de financiación canario. Otros cabildos se están sumando a los procedimientos, algunos judiciales que ya hemos tenido que iniciar, porque necesitamos que se regularicen los fondos autonómicos y que a los cabildos el gobierno de Canarias nos transfiera lo que nos corresponde. Y en materia de carreteras, que es una de las prioridades que planteábamos, aún ahí estamos en el requerimiento en vía administrativa, y de inmediato, si no llegamos a un acuerdo y el gobierno de Canarias cumple con lo que acordó en 2014, porque recordemos, bueno, los cabildos tenemos como competencias propias, las asumimos y estamos haciendo un gran esfuerzo, y ahora hablaremos de esa parte también, si le parece, en materia de carreteras en nuestra isla, en lo que es la red insular de carreteras, que es la de competencia del Cabildo, pero en 2014 se acordó que la red regional, que es competencia de la comunidad autónoma, lo que es la gestión y el mantenimiento, la asumieran los cabildos. Y se establecían unas fórmulas que fueron aceptadas por unanimidad por el gobierno y por los 7 cabildos para calcular la asignación económica en función de los kilómetros y las características de las vías, si son carreteras convencionales, si son autovías en cada una de las islas, y que entraba en aplicación en 2015. Pues desde 2015 el gobierno de Canarias no ha transferido lo que nos corresponde en materia de carretera a partir de ese acuerdo de 2014. Este es uno de los temas también que en esa reunión de julio del año pasado, en una FECAI, donde estaba presente, lo decía antes, el presidente y vicepresidente del gobierno, se acordó que antes de final de año se nos abonaría todo el acumulado de 2015 a 2021. Todos los cabildos pasamos lo que nos correspondía, de acuerdo con esa fórmula de cálculo que se acordó, que se aceptó por unanimidad, y todavía estamos esperando a que el gobierno nos transfiera esos fondos. Pero no solo eso, sino que decimos que los presupuestos de la comunidad autónoma tienen que contemplar las cantidades aceptadas y aprobadas en materia de mantenimiento de la red regional de carreteras por parte de los cabildos insulares. Y si no quiere hacerlo así el gobierno, que es una competencia del gobierno, que la asume, que la gestione y que la pague el propio gobierno. Sí que se entendió en su momento que parecía que tenía más lógica que los cabildos, que tenían capacidad para hacer una gestión conjunta de no solo la red insular, sino también la red regional, asumieran el mantenimiento integral de las carreteras insulares y regionales en cada isla. Bueno, eso parece que tiene cierta lógica, pero lleva implícito que el gobierno de Canarias tiene que transferir los fondos que corresponden al mantenimiento de las carreteras regionales, cosa que no se está haciendo. El Cabildo de Fuerteventura, que tenemos ya a punto de sacar a licitación, que era uno de los grandes objetivos que teníamos para la legislatura en materia de carreteras, la plantilla se ha visto mermada con las jubilaciones, la imposibilidad de incorporar más funcionarios por las limitaciones legales, y bueno, de tener 60 hace 20 años, tenemos 21 actualmente operativos, con 50 kilómetros de autovía, es decir, totalmente una situación de incapacidad para tener el mantenimiento de carretera como necesita la sociedad y como es nuestra obligación mantenerla en las adecuadas condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la red insular de carretera. Vamos a sacar ya a licitación el contrato de mantenimiento integral de carreteras de la red de la isla, las insulares y las regionales, porque hemos asumido la gestión en base a ese acuerdo, que tiene un importe estimado de unos 9 millones de euros al año, y de esos 9 millones, 2,3 corresponden al gobierno de Canarias, y nosotros exigimos que se cumpla el acuerdo que se firmó en 2014 y que aparezca en los presupuestos de la comunidad autónoma lo que corresponde a los 7 cabildos y desde luego lo que corresponde al cabildo de Fuerteventura, y por supuesto que nos paguen lo acumulado, pero que no se quede ahí, que a partir de ahora en los presupuestos de la comunidad autónoma tienen que aparecer la financiación en materia del mantenimiento y gestión de la red regional de carreteras. Eso ya lo hemos reclamado en varias ocasiones en vía administrativa, se ha hecho el requerimiento previo en los meses pasados y con la resolución que haya, si no, nos veremos obligados a ir a una reclamación judicial, a la que ya nos están diciendo el resto de cabildos que también están dispuestos a adherirse porque también lo necesitan para cumplir con las obligaciones que asumieron en ese acuerdo, pero que el gobierno tiene que financiar su parte.
Uh-huh. Usted habla de 6 licitaciones que salen ya desde el Cabildo de Fuerteventura. ¿Cuáles serán esas principales vías que van a tener esas primeras actuaciones?
Bueno, aparte de lo que es el contrato de mantenimiento integral de carretera, bueno, hacíamos lo decíamos, y bueno, esto, al igual que el agua, que el mal viene desde hace bastantes años, bueno, hemos definido ya un plan integral en materia hidráulica para renovar prácticamente todo el sistema de abastecimiento de agua potable, y lo propio hemos hecho en carretera. Un plan integral de mantenimiento que saldrá en las próximas semanas a licitación, y después priorizar lo que es la mejora de la red de carreteras de Fuerteventura, priorizarla porque ojalá pudiera decirles que todo lo podemos acometer a la vez, pero en el servicio también hemos tenido dificultad, no solo del personal que está haciendo todo lo que puede, digamos, en campo con los trabajos propios del mantenimiento de las carreteras, sino también el propio personal administrativo y técnico que se ha visto mermado y que estamos incorporando a la plantilla para tener capacidad humana de dar respuesta a los muchísimos expedientes que entran a carreteras. Pero bueno, ya decíamos que teníamos ahí un plan de acción prioritario de en torno a 20 tramos de refuerzos de firme, que unos ya ejecutamos, o sea, no es que no hayamos hecho nada en esta legislatura, probablemente ya hayamos hecho más que en otras, pero hemos hecho muchísimo, y otros que salen ya, bueno, ya estamos firmando los contratos para iniciar de inmediato tanto la segunda fase de la avenida Juan de Betancourt, que está adjudicada y empezarán las próximas semanas, el tramo desde la glorieta del Almácigo a Tefía, el tramo desde la glorieta del acceso al vertedero hasta la glorieta de Llanos Pelados, y ahora saldrán a licitación en las próximas semanas. Hicimos una actuación de urgencia porque aquello es que no admitía ni una semana más en las circunstancias en las que estaba, en el entorno del cruce de Pozo Negro, y ahora sale a licitación, si no recuerdo mal, por 1.700.000 euros, la mejora del tramo desde Fequén hasta el cruce de Pozo Negro, también desde Sicasumbres, del mirador de Sicasumbres en el municipio de Pájara, hasta el cruce de Las Hermosas, y otros 4 que es desde, a ver si recuerdo bien, desde Antigua, Agua de Bueyes, que era otro tramo que estaba en unas condiciones pésimas que hacíamos en los meses pasados, una actuación de urgencia. El tramo desde la Aldeana hasta el puerto de Morrojable, que era una demanda del Ayuntamiento de Pájara y de los vecinos afectados, que está en una situación que tampoco se puede dilatar más en el tiempo. El tramo desde Guijey desde Puerto Lajas hasta Guijey aproximadamente. Y pues lo he dicho todo, creo que claro.
Son los más importantes.
Bueno, esto y otros 3 o 14 que están caminando administrativamente en los distintos expedientes para cumplir, como decíamos, en este año, que hay una inversión prevista en torno a 11 millones este año, 11 millones y medio, unos 3 y medio el que viene, en total casi 15 millones de euros en materia de refuerzo de firme, y continuaremos con la mejora de la red en cuanto a glorietas, ampliación de arcenes, que hay varias que son prioritarias, y desde infraestructuras vamos a cooperar en el impulso y mejora tanto de los proyectos de las travesías como de los carriles bici, porque el servicio de carretera, con el equipo humano que tenemos ahora mismo, no tenemos capacidad para impulsarlo todo en paralelo como es nuestro deseo.
Uh-huh. Presidente, se me agotan los minutos. Hemos hablado en principio de sus intenciones de cara a la próxima campaña electoral. No me aclara usted nada, pero bueno, sé que está en su derecho. Hemos seguido y hemos dedicado un largo tiempo a la información información que se conoce con respecto a la caducidad de la concesión para el Oliva Beach. Nos hemos metido de lleno en su responsabilidad al frente de la Federación Canaria de Islas, poniendo sobre la mesa aquellas cuestiones relativas a la isla de Fuerteventura. Y antes de cerrar, me gustaría, nos hemos metido también en tema de carretera, me gustaría terminar con las acampadas, porque son miles las personas que esperan, siempre que vengo, siempre que viene usted se lo pregunto, porque sé que hay mucho interés por parte de los ciudadanos de la isla, que les gusta tener sus vacaciones, igual la situación económica no nos permite pues salir a otros puntos del país o fuera, y me gustaría preguntarle, o sencillamente personas que les gusta disfrutar de la naturaleza, al final, ¿cómo ha ido la ordenanza?
Bueno, pues la ordenanza está elaborada en tramitación interna con los servicios, que bueno, ya es plana, su tercera entrega la semana pasada, y ayer estaban los servicios, pues estábamos intentando para si ya se le daba el visto bueno, poder hacer un pleno incluso este viernes. Han encontrado algunas cuestiones, los servicios que tienen aún que subsanar, el equipo redactor de Geplan, la ordenanza está elaborada, espero que bueno, entre hoy, mañana o pasado ya esté culminada y con el visto bueno de los servicios para poder pasar a la aprobación inicial, y haremos esa reunión que habíamos comprometido, sí, tanto con los ayuntamientos, con el colectivo, bueno, el otro día me encontraba incluso con autoridades del Seprona, que también estarán invitados, por supuesto, a la reunión. Y bueno, esta es una demanda desde hacía bastantes años, que esto como el agua, si se hubiese puesto en marcha hace 15 años probablemente estaría resuelta, y desde hace unos cuantos años ha costado más de lo que pensábamos, pero estamos cumpliendo con el compromiso que adquiríamos desde el Servicio de Ordenación del Territorio, con primero definir un uso que no es asimilable a un camping. Una acampada es mucho más blanda, es mucho más respetuosa y, digamos, y toca o afecta bastante menos al medio ambiente que un camping, que es una estructura permanente, que lleva, bueno, que de lo que también vamos a tratar de compatibilizar esa red de camping en la isla, pero la acampada es una actuación muchísimo más blanda. Definir el uso para que pueda practicarse, se ha visto que es un uso que es perfectamente, o que tiene un perfecto encaje en Fuerteventura, y así lo entienden los servicios de la institución insular y, por supuesto, el grupo de gobierno, que es perfectamente compatible con el respeto al medio ambiente y con el respeto a otros usos ya implantados, como los turísticos o residenciales. Yo creo que esa es una de las fortunas de la amplia capacidad territorial de Fuerteventura, y vamos a ser capaces de sacar una ordenanza que compatibilice el respeto al territorio, el respeto a los usos preexistentes, con que se pueda practicar en condiciones reguladas, eso sí, porque cada vez somos más, cada vez son más los que quieren practicar de la acampada, y es lógico que haya unas normas, una regulación, que haya una limitación temporal, sí, es que porque no puede ser.
Y además
eterna.
Le quiero preguntar, porque sabe usted que ha girado mucho, ¿no? ¿Habrá posibilidad de acampar en los espacios naturales?
Bien, bueno, yo he hecho algunas declaraciones en medio, después, bueno, ya lo he hecho, evidentemente, en los titulares que ponga cada medio, no me meto, yo siempre lo he dicho muy claro.
Por eso, o sea, le
lo he dicho muy claro porque lo hemos consultado con los servicios y forma parte de la ordenanza. Afortunadamente, vamos a sacar una ordenanza que va a permitir que también planteemos el uso, porque lo importante es definir un uso que no estaba definido en la planificación insular ni en ninguno de los planeamientos municipales, y esta ordenanza va a dar muchísimas facilidades a los ayuntamientos, donde, insisto, las competencias son municipales y los ayuntamientos tampoco tenían que esperar por el cabildo, pero es verdad que el que se aborde este asunto con carácter insular les va a dar muchísimas facilidades. Estamos siendo pioneros en Canarias, ahora la empieza a iniciar la formulación de la misma, el Cabildo de Lanzarote, y bueno, y en la propia FECAI también se han interesado por ella el resto de cabildos, especialmente La Gomera o El Hierro, que nos han pedido y daremos cuenta en cuanto hagamos la aprobación inicial de los criterios que ha seguido Fuerteventura en cuanto a la regulación de las acampadas, que ahora cuando aprobemos inicialmente la ordenanza de acampada, no hay que esperar a la aprobación de definitiva para que los ayuntamientos ya pongan en marcha los mecanismos que les corresponde, porque es de su competencia, para culminar el proceso, porque la gestión es municipal. También vamos a tener ese documento con esas normas de gestión de las zonas de acampada para tratar de que haya una regulación.
¿Pero será posible en espacios
los
naturales?
Los más homogéneos posible, y desde el Cabildo de Fuerteventura, porque esa sí que es una competencia insular, nos tocará analizar y plantear la compatibilidad de acampar en los espacios naturales protegidos y en la red Natura 2000. ¿Quiere decir que se va en cualquier sitio y sin ningún tipo de condicionante? No, por supuesto que no. Pero la ordenanza, con los criterios que está, sí que nos va a plantear esa posibilidad. Y la suerte es que el Cabildo de Fuerteventura no solo está trabajando en el plan insular y en la ordenanza de acampadas o la de renovables, que también tiene... está abordando los planes de gestión de la cepa. Además, los que más relación van a tener también, ha sido casi de casualidad, pero es así, están en marcha, como es la costa norte de La Oliva, Llanos y Cuchillos Antiguas, y los cuatro PRUG, como el parque, entre ellos el Parque Rural de Betancuria o el Parque Natural de la Península de Jandía, y en todos ellos también la modificación menor de Cuchillos de Vigán, y en todos ellos, a priori, vemos que con la regulación, con la ordenación que estamos planteando, va a ser posible plantear y localizar zonas de acampada en los espacios naturales y Red Natura 2000. Pero esa tramitación formará parte de los instrumentos de ordenación propios de los espacios naturales o de los planes de gestión. ¿En qué ganamos? En que no tenemos que contratarlos ahora, que ya están en marcha, y que todo lo relacionado, porque el equipo redactor es el mismo, que es el equipo de GEPLAN, todo lo relacionado con las acampadas en los espacios naturales y en la red Natura, las zonas de interés que nos han manifestado, que alguna sí que se ha visto que es inviable, pero son las que menos, ya se ha trasladado a los responsables que están asumiendo la ordenación de espacios naturales y la red Natura para plantearlo. Y entonces ya estamos trabajando también en dar viabilidad a la posibilidad de acampar en los espacios naturales, Renatura, no en todos, lógicamente, los que tiene interés, y en las zonas en las que vemos que tiene interés, que lógicamente va a tener más restricciones que fuera de ellas, por supuesto, pero estamos convencidos de que va a ser posible y que lo vamos a sacar adelante respetando el medio ambiente y permitiendo también el uso de acampada en espacios naturales o Renatura. Pero esto tampoco es una novedad de Fuerteventura. Bueno, hay parques nacionales donde tienen sus zonas de acampada, tienen sus zonas de camping. El propio PRUG de Jandía ya tenía, antes de que lo anulara la sentencia, ya tenía un camping en la zona del puertito. O sea, que no es una novedad. ¿Que tendrá sus dificultades en la tramitación? Sin duda. ¿Que va a haber más restricciones que fuera de los espacios naturales? Es lógico, porque ahí tenemos que garantizar la preservación territorial por encima de todo. ¿Pero qué va a ser posible? Yo estoy convencido de que sí. Estamos ya trabajando en ello, y afortunadamente estos instrumentos los tenemos en marcha, con lo cual ganaremos tiempo en dar solución final también a esa compatibilidad, para desde disfrutar de los espacios naturales, desde disfrutar de los espacios de la red Natura, y eso sí, siempre garantizando la preservación de estos espacios, donde los valores ambientales y la preservación de los mismos tienen que ser una prioridad por imperativo legal.
Presidente, tengo que despedirle. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, que haya aceptado la invitación de la radio. Siento no tener más tiempo para seguir hablando de cuestiones vinculadas al Cabildo Insular de Fuerteventura y a la gestión del gobierno que usted preside. Que tenga usted un feliz verano. Y que si es posible haya un momento para descansar. Y nada, que se le vayan a usted declarando las ideas con respecto a su futuro político.
Vamos a ver. Sí, bueno, igualmente, feliz verano
también. Igual ya lo tiene usted claro y no me lo quiere contar, también puede ser.
Para ti, Marusa, para todo el equipo Radio en Sintonía y para todos los que nos escuchan, que pasen buen verano. Que disfrutemos con responsabilidad de esta recuperación de la normalidad, y a ver si dejamos cuanto antes atrás estos años ruines que han sido demasiado largos.
Muy bien, gracias, lo dicho, gracias.